Son las 7:45 de la mañana. Bueno, hay una acción creciente de los científicos del mundo para aumentar las exigencias al Acuerdo de París. Si me permiten a mí la comparación, desde hace mucho tiempo los científicos están siendo en este tema una suerte de profetas que están anunciando un futuro y que exigen entonces que las autoridades políticas no se cierren de vista y que tomen las medidas necesarias para impedir las peores consecuencias que puede llegar a tener la evolución del cambio climático en el mundo. Vamos a saludar y conversar sobre este tema con la profesora precisamente del Centro del Clima y la Resiliencia y del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga. Pilar, muy buenos días. Muchas gracias por poder conversar de nuevo sobre este tema tan importante.
Hola, Patricio. Muchas gracias a ustedes por poner estos temas en la agenda.
Sí, pues bueno, tú sabes, es de un particular interés nuestro esto y es por eso que conversamos habitualmente sobre este asunto. Bueno, en primer lugar, la apreciación que tú tienes respecto a la situación política en la que está actualmente el Acuerdo de París, que recordemos, ha tenido una firma por un lado, pero luego de eso, impedimentos por el otro.
Bueno, yo creo que estamos en un proceso de implementación del Acuerdo de París, en la que ya hay muchos compromisos sobre la mesa. No sabemos que se acierta.
Pilar, te queríamos pedir si es posible que te acerques un poquito más al teléfono para poder escucharte mejor, porque ahí está perfectísimo. Ya, te escuchamos con mucha atención.
Ya. Bueno, lo que te comentaba es que estamos en un periodo de implementación del Acuerdo de París, de acuerdo a los compromisos que cada país depositó ante la Secretaría General de la Convención Marco Nacional. ¿Sí?
Te escuchamos atentamente.
¿Me estás escuchando o no?
Absolutamente. Muy bien.
Ah, ya. Entonces, bueno, estamos en este periodo de implementación, pero la lástima es que no sabemos cuánto de esa implementación se está haciendo efectivamente o no, puesto que recién en 2020 viene el periodo de revisión del cumplimiento de los compromisos y todo este proceso de revisión de las NDC que van a tener lugar entre el 2015 y el 2020.
Sí. Bueno, a uno le da la impresión, lo hemos conversado otras veces, que los gobiernos se actúan con mayor o menor voluntad política, pero un poquito al ritmo que lo que el estado actual de los poderes, lo vamos a llamar así a nivel mundial y muy en particular ciertos poderes económicos, permiten. La pregunta es si el ritmo al que se puede avanzar en función de esos poderes coincide o no con las urgencias que tiene la especie humana respecto a cómo están evolucionando los acontecimientos.
Bueno, el calentamiento global es un problema urgente, como tú bien lo mencionas, y efectivamente en paralelo hay ciertos intereses y prioridades políticas que no necesariamente asumen este problema con este nivel de urgencia. Ahora, al respecto, si yo me imagino que tú estás pensando principalmente en las grandes potencias como Estados Unidos, ¿no es cierto? Y la sacada de piso que hace el presidente de ese país al acuerdo. Sin perjuicio de eso, yo creo que tendría una cierta mirada optimista sobre el rol de los otros actores. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que son las ciudades, muchos municipios de Estados Unidos mostraron un compromiso muy firme con el Acuerdo de París. Y eso creo que también es un elemento positivo, puesto que el cumplimiento de las metas no se logra solo gracias al compromiso de los estados, sino que se requiere también de la actuación de los demás actores.
Sí. Bueno, siempre en este tipo de cosas el conocimiento que la ciudadanía puede tener, su voluntad de movilizarse, ayuda. ¿Qué podrías decir respecto al nivel de relación de información, lo vamos a llamar así, entre la comunidad científica mundial y la ciudadanía? Porque incluso ha habido algunos por ahí, por mencionar un solo ejemplo, el presidente Donald Trump, que ha salido a decir, bueno, el cambio climático no tiene muchos fundamentos y en realidad no hay un consenso, incluso al interior del mundo científico, en relación al punto.
Bueno, yo creo que hay que distinguir también las realidades nacionales, porque si observamos nuestro país, la última encuesta que realizó el Ministerio del Medio Ambiente junto a un investigador colega, Rodolfo Sapiens, de la Universidad de Chile, muestran que la percepción en Chile del problema del cambio climático es una cuestión muy real. Los chilenos creen que es un problema urgente, que no estamos haciendo lo suficiente y que el gobierno debiera tener un compromiso mucho mayor. Y esto ya se reveló, y en nuestra realidad nacional esa es una situación de bastante consenso. Entonces yo creo que hay que ir distinguiendo cuál es el marco en el que estamos hablando, y efectivamente esa distancia quizás entre ciencia o entre el mostrar el problema desde sus fundamentos y la ciudadanía es mayor en otros países que en el nuestro.
Bueno, estamos conversando con Pilar de Moraga, profesora de la Universidad de Chile. En este contexto, decíamos en la introducción, hay una voluntad de la comunidad científica de pedir que se aumenten las exigencias al acuerdo. Hablemos de esta iniciativa, Pilar.
Bueno, primero tenemos que recordar que el acuerdo estableció la obligación de los países de presentar compromisos soberanos, unilaterales, de parte de los estados, parte del Acuerdo de París. Pero también el acuerdo establece una obligación, que es la de revisar estos compromisos y revisarlos en el horizonte del 2020. Por ende, y esta revisión, lo que es importante, debe ser hacia la ambición. Es decir, que debe ser siempre más exigente. Por ende, los compromisos presentados en el 2015 debieron estar siendo revisados por los estados en la actualidad para presentar un nuevo compromiso en el 2020 que vaya hacia una mayor ambición. Porque recordemos que los compromisos actuales no alcanzan. Los compromisos actuales no nos permiten llegar a un aumento de la temperatura máxima de los 2 grados y tratar de acercarnos al 1,5. Entonces lo que están haciendo los científicos en este minuto con este llamado de atención de hacer un esfuerzo mayor es justamente reforzar esto que deben hacer los estados y marcar el nivel de urgencia que esto tiene.
Sí, creo que esta pregunta la hicimos en alguna conversación nuestra, Pilar, casi igual, por lo tanto esto sería como una suerte de autoplagio, pero no importa, vale la pena, porque yo creo que es siempre bueno volver a insistir sobre este rango entre el 1,5 y el 2. ¿Por qué tiene que ser 1,5 y no 2? ¿Por qué no es igual pasar de 1,5 a 1,6 que de 2 a 2,1? Aunque cuantitativamente es solo es la misma variación. Expliquemos esta diferencia, ¿por qué se juega tanto en este rango?
Bueno, este grupo de científicos que hace este llamado reciente de tratar de acercarse al 1,5 es porque ellos observan la pérdida de especies de biodiversidad que son fundamentales para la conservación de los ecosistemas. Esos ecosistemas en los que está inserto el hombre. Por ende, acá lo que nos estamos jugando es la sobrevivencia del ser humano en el planeta.
Uh-huh. Así de sencillo.
Así es. Más allá del planeta, como dicen muchos científicos también, el planeta va a seguir su curso. El planeta va a seguir existiendo. Si aquí lo que está en juego justamente es cómo el ser humano se mantiene en las condiciones que se proyectan. Y después de los 2 grados, no sabemos lo que puede suceder. Y por ende, el riesgo de la sobrevivencia humana aumenta exponencialmente.
Sí, expliquemos esto, porque hay quien podría decir, bueno, pero si ya ha subido un poco la temperatura en todo este tiempo y no ha pasado nada, si después sube de 2 a 2,1, ¿por qué habría de pasar algo? Tú hablas de la palabra exponencial, ¿no? Expliquemos qué quiere decir esto en términos concretos para explicar cómo después de cierto punto ya las consecuencias empiezan a ser difíciles de prever.
Claro, es que hasta ahora nosotros podemos decir que ciertos aumentos de la temperatura generan ciertas consecuencias y esas consecuencias las conocemos relativamente. El problema es que después de los 2 grados Celsius no las conocemos. Y por ende, los efectos que puedan tener en la sobrevivencia de ecosistemas y del planeta pueden ser muy graves. Los científicos que acaban de sacar estos estudios recientemente nos dicen que, bueno, pérdidas de insectos, de cierta biodiversidad, después del 1,5, ¿ya? ¿Y por qué es tan grave esta pérdida de biodiversidad? Porque, bueno, de eso depende también la vida del hombre.
Exactamente. Bueno, Pilar, hay aquí un tema que nosotros estamos hablando como dando por sentado que la meta es del 2, pero la meta del 2 también está en riesgo. O sea, tampoco con las medidas que se tomaron se garantiza que nos podamos mantener en el rango del 2. Incluso hay algunos científicos que hablan que podríamos acercarnos a los 3 grados. ¿Qué podríamos decir sobre eso?
Ah, absolutamente. O sea, los compromisos, las políticas actuales comprometidas no nos permiten llegar a los 2 grados. Eso está comprobado. Digamos, los escenarios con las políticas actuales nos muestran que podemos llegar efectivamente a los 3 grados, y por eso también la importancia de estas revisiones que van a hacer los estados de aquí al 2020. Uh-huh. En el caso de Chile, el compromiso nacional fue rankeado dentro de los compromisos inadecuados. ¿Qué significa inadecuado? Que con el compromiso de Chile, si todos los países asumieran similares compromisos, podríamos incluso superar los 4 grados de aumento de la temperatura global.
Bueno, nos encontramos frente a una situación que es bastante grave, bastante más grave que la mayoría de las cosas a las que, o que todas las cosas a las cuales nos dedicamos en el periodismo. Por lo tanto, hay que darle a este tema la prioridad que amerita. Una última pregunta, Pilar. Si es que nosotros aquí hiciéramos el acto de nombrarte presidenta del mundo y tú tuvieras el poder de tomar ahora mismo 2 o 3 decisiones para revertir o controlar, revertir la tendencia, controlar el cambio climático, ¿cuáles serían esas medidas que tú como presidenta del mundo implementarías?
¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Bueno, tendríamos aquí para una semana conversando, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el foco para la disminución de las emisiones claramente es el sector energía. Uh-huh. El sector de energía a nivel mundial y también a nivel nacional. Los esfuerzos claramente están ahí, claramente están en la descarbonización, en el tránsito hacia una economía baja en carbono. Y para ello, bueno, tenemos que generar modelos de desarrollo diferentes, que no se funden en lo que es la explotación de combustibles fósiles. Y bueno, nuestro país en eso ha realizado un esfuerzo grande en diversificar su matriz energética, incorporar las energías renovables no convencionales, y yo creo que esa es la vía.
Bueno, está claro, y está claro, por lo tanto, que las autoridades lo tienen claro, es en esa dirección donde hay que tomar decisiones. Por eso es que es un asunto que además hemos mencionado frecuentemente acá. Vamos a ver qué es lo que...
A mí me gustaría sí. Hacer Pilar. Una precisión respecto a que las autoridades lo tienen claro, porque yo creo que existe mucha claridad, pero lo que falta es un compromiso real y concreto. Revisemos en Chile lo que es la nueva agenda para la inversión y veamos cómo esta agenda estimula lo que es este tránsito hacia una economía baja en carbono. Porque una cosa es estar consciente, después es tomar las medidas adecuadas para ir hacia ese nuevo mundo, ese nuevo contexto de desarrollo que necesitamos para superar este desafío que nos está planteando el planeta.
Queda el desafío planteado. La exposición de Pilar Moraga es bastante clara, no da lugar a equívocos. Es súper importante entonces que quienes nos están escuchando, que nosotros mismos tomemos conciencia de la gravedad del problema y lo pongamos en el lugar que corresponde. Por de pronto, como decíamos, desde el lugar del periodismo es la prioridad número uno, ¿no? Comentamos muchas cosas que no existirían si es que efectivamente el tema del cambio climático no se controla. Hemos conversado con Pilar Moraga, profesora de la Universidad de Chile. Pilar, muchas gracias por este diálogo, como siempre, y por contarnos respecto a esta iniciativa a partir de las últimas investigaciones que está realizando un grupo de científicos en relación al cambio climático. Que estén muy bien y que tengas un muy buen día.
Muchas gracias, pero estoy igual. Buen día.
7:59, breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.
En Santillana entendemos que la ciencia más